Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo a todos tus oyentes.
Antes que nada, agradecerte que hayas abierto un huequito en tu apretada agenda y más en estas fechas que no da uno abasto para compartir este ratito de radio con nuestros oyentes, porque hay muchas cosas que comentar, ¿no es verdad, presidenta?
Pues lo hago además, tú lo sabes, que con mucho afecto, con mucho cariño, que me hubiera encantado estar con ustedes hoy, pero como sabes tenemos una rueda de prensa que además es con un motivo ya tradicional, que es el concierto de Navidad, para anunciar el concierto del día 25 de la Orquesta Sinfónica, que cumple, Diego, 30 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Parece que falla.
¿Cómo pasa el tiempo? Eso da miedo, da vértigo.
1994, y es un referente. La verdad que no somos conscientes del valor de un concierto de Navidad que se hace al aire libre, que además es un referente en todo el territorio, ¿no? Y que muchísima gente viene, nos visita para ir a ese concierto, que además es muy popular, que siempre el maestro Víctor Pablo Pérez lo adapta para que sea ameno y es una celebración. Así que yo, que pensaba estar contigo en el estudio, hoy nos han puesto esa rueda de prensa.
Pero lo vamos a arreglar ahora mismo, querida presidenta.
Pero lo arreglamos.
Lo vamos a arreglar ahora mismo. ¿Qué, ¿tú haces de comer en tu casa o no?
Sí, ahora mal, hay que reconocerlo.
Pues te voy a invitar con toda la cara dura que me caracteriza a que vengas,
claro,
a que vengas el sábado al programa especial que hace esta casa en el Mercadillo del Agricultor para apoyar al sector primario de Tenerife.
Ah, bueno, si es para comer o es para cocinar yo.
Compras productos locales en Tacoronte y después ya cocina. Sí. O para Navidad, que a lo mejor encuentras algunas cositas. Desde luego allí hay productos de la tierra, productos de Tenerife, sin lugar a dudas. Invitada estás, si puedes, en tu agenda buscar, pues, porque invitada estás.
Encantada. Oye, además en Tacoronte hay que decir que se compra un pescadito fresquito directamente del mar, maravilloso, y nuestro producto, además de ser fantástico, espectacular, da trabajo y empleo muchísima gente, y lo ves allí en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, cómo las cosas están fresquitas de la tierra y del mar directamente también.
Pues nada, ya saben.
Yo he comprado unas viejitas que no hace falta nada.
Cuando hay son las mejores. Pero bueno, invitada está, presidenta, que el sábado vamos a estar allí desde las 9:30 apoyando al Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Y bueno, si contamos con su presencia, estaríamos súper encantados. Y la verdad es que yo sé que a usted le gusta ir por esos sitios. Bueno, pues vamos a empatar. Vamos a empatar con los conciertos. ¿Qué pasa? Que somos una de las 10 ciudades más importantes de España para que vengan a celebrar aquí el 10º aniversario de don Felipe VI.
Pues sí, y además, fíjate que es el 10º aniversario de su proclamación como rey, y la Guardia Real ha querido estar en Tenerife, en el Auditorio de Tenerife, con un concierto, Diego, que, bueno, era gratis, era gratuito. Digo, era porque se abrió la taquilla y en una hora estaba agotado todo. Increíble la expectación. Es la primera vez que la Guardia Real toca en Canarias y lo va a hacer el próximo sábado, día 14, en el Auditorio de Tenerife, con motivo de la proclamación de nuestro rey, de Felipe VI.
Bueno, pues felicidades por lo que nos toca a los tinerfeños de compartir con esa efeméride del 10º aniversario del rey que haya tenido bien elegir nuestra ciudad. Pero bueno, aprovechando también, y el Auditorio Adán Martín, que va a ser, imagino, que la sede de ese concierto, ¿al final lo vamos a arreglar nosotros o lo va a arreglar la constructora, Rosa? ¿O sea, sabe algo de eso?
Lo van a tener que arreglar quienes lo hicieron y quien lo diseñó. Como sabes, estábamos en un proceso desde hace ya muchos años. Esto no es nuevo, en un proceso judicial que finalmente se ha llegado a un acuerdo que nos ha instado la jueza, yo creo que con buen criterio, para no seguir en ese procedimiento, y al final el auditorio, como saben, el Trencadís, que es ese cuadradito blanco que forra, vamos a decirlo así,
que es muy bonito, es muy bonito, pero es muy difícil de colocar
o difícil de diseñar. Bueno, ahí estaba la disputa entre la contrata y el diseñador o el arquitecto, ¿no?, Calatrava, y para no seguir en esa disputa, bueno, pues van a pagar a escote, vamos a decirlo así, Para eso, bueno, pues el propio Calatrava tiene que entregar, que ya lo entregaba ahora, un proyecto, pero él mismo ha dicho que no quiere dirigir, que no quiere ser él quien dirija, ni su equipo, quien dirija esa reparación, vamos a llamarlo así. Así que habrá que sacarlo a licitación con el importe que corresponda para la reparación, pero bueno, será sufragado por quienes, digamos que la jueza ha entendido que tiene que ser a varias partes, ¿no? Que todos son responsables.
Bueno, pues ayer, porque la presidenta del Cabildo, aparte de ser presidenta del Cabildo, también es vicepresidenta de la FECAI, y ayer se reunió el Pacto Canario por la Inmigración. Vi unas declaraciones donde la presidenta está ya un poquito hasta arriba, ¿no? No solamente Fernando Clavijo está cansado de los dimes y diretes y del palante y para atrás, como la yenca, dos pasitos para un lado y otro para otro, y aquí seguimos con la casa sin barrer y los inmigrantes, lo mejor atendido que se puede desde Canarias, pero con mucha limitación, ¿no?
Sí, la verdad que desde la FECAI todos los siete cabildos, que es importante decirlo porque es verdad que aquí en Canarias creo que Fernando Clavijo ha conseguido algo y es que no haya prácticamente colores políticos, sino que todos a una, con una unidad enorme, estamos luchando por el abandono, contra el abandono que el gobierno de España, mira, ya no te digo ni un partido ni el otro, ninguno, están tan interesados en sus trifulcas, en sus broncas, en el ruido político, en el y tú más, en tirarse los trastos a la cabeza, que son capaces de utilizar algo que es un drama humanitario para tirárselo a la cabeza y utilizarlo como arma arrojadiza política. Y mientras tanto, no hay nadie que atienda al drama que estamos viviendo en solitario en Canarias. La verdad que es un abandono absoluto. Lo hemos denunciado por activa, por pasiva. Afortunadamente tenemos un presidente del gobierno que no desfallece y ayer se lo decíamos, es que no puede desfallecer porque los migrantes siguen entrando por las pateras, con las pateras por nuestras costas, como Pedro por su casa, y aquí nadie pone límite, aquí nadie dice que hay que desplegar un Frontex, aquí no hay ningún... llegan hasta la costa sin que nadie los haya advertido antes. No sé qué sistema de vigilancia existe, pero la verdad que no se entiende muy bien que teniendo una frontera que puede salvar vidas y desplegar el Frontex como un elemento disuasorio, pues la verdad que no se despliegue en Canarias. Y es como si quisieran, bueno, el muro, yo lo decía ayer, lo han levantado en Canarias. Lo han levantado y esto, pues pretenden que sea el gran centro de retención de toda África, porque África al final, pues esta gente está huyendo de la guerra, de la hambruna, están buscando oportunidad y vienen donde pueden, y donde pueden es en Canarias, y aquí se levanta el muro y después no hay manera de salir hacia ningún lado. Y eso es lo que estamos denunciando, que hay una modificación de la ley de extranjería y la verdad que como tú has dicho, esto es como la yenca, cuando no pone reparos un partido, el PSOE lo pone el PP, y aquí uno por otro, pero la casa sin barrer, y los canarios aguantando en solitario la situación tan crítica que hay, desde luego el drama humanitario, pero la soledad en la que lo estamos enfrentando, un problema del conjunto de España, como lo estamos enfrentando en Canarias, ¿no? Y es que para estos peninsulares les quedamos muy lejos.
El muro lo han construido entre Canarias y el continente, porque si hubiesen puesto el muro en el Frontex, donde tenía que estar puesto, en las fronteras de Europa, no tendríamos el problema que tenemos. Pero bueno, esperemos que el viernes haya un avance, ¿no?, en la conferencia del presidente, donde Clavijo va a defender a Canarias lo mejor que pueda.
Yo espero que sí, y lo importante del día de ayer es que fue, recabó la unidad y el apoyo de todos. Fíjate que estaba... los representantes de los ayuntamientos, la FECAN, todos los siete cabildos, las organizaciones no gubernamentales que deberían oír las dramáticas exposición que hacen de la situación que están viviendo cada día. Claro, ellos no pueden desfallecer. Es que nosotros no podemos desfallecer porque al fin y al cabo están entrando por nuestras costas y ahí está la solidaridad y el trato de verdad más cariñoso y más profesional que se puede dar, pero estamos completamente desbordados, Esto es una auténtica avalancha. Esto es una crisis, es una emergencia. Y esta gente, pues, es que no quiere mirar al problema, porque lo fácil es levantar ese muro, como tú has dicho. Lo fácil es no me traigan a los migrantes aquí, que esto es un problema de Canarias. Oiga, no, que cuando esta gente está llegando a Canarias, lo está haciendo a España. ¿O es que resulta que no somos España? Porque eso al final es el mensaje que recibimos, que se queden ahí, no los atiendo, no hay una distribución justa, igualitaria por todo el territorio, y por lo tanto, al final el problema se lo tragan los canarios. Un abandono absoluto, y aquí no se está teniendo altura política para tener una política migratoria decente que dé respuesta no solamente a la situación de los migrantes, sino también de un pueblo, del pueblo canario, que está aguantando en solitario una avalancha absoluta y una emergencia y una situación muy, muy crítica.
Pero estaremos pendientes. Para mí no se me olvida que el subconsciente a veces traiciona, y a nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le traicionó cuando se refirió a la ruta migratoria nuestra, a la Mediterránea, y debe ser que la de Canarias es la de ustedes, no la de vosotros, la de ustedes. Pero no se me olvida, bueno, porque todavía Diego, no ha perdido, no, perdón.
No, Diego, voy más allá. La semana pasada, no recuerdo cuándo fue, hace una o dos semanas, fue el congreso del Partido Socialista. Ni una sola mención.
Ni una sola.
A Canarias ni a la crisis migratoria. Es una crisis que tiene toda España. Y el partido que está en el gobierno es el Partido Socialista, que es el que tendría el gobierno de España que, a través de la modificación de esa ley, instar al Congreso de los Diputados a modificar esa ley. Pues ahí siguen pasando los meses y no mueve un dedo. Pero no es que ya no mueva un dedo porque quiera reprochar a un partido, al otro, señalar para su beneficio político. No, no, es que en su propio Congreso no lo menciona en la ponencia ni una sola vez. Ojo, que la ponencia la hacía Ángel Víctor, que es canario.
Sí.
Que es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues si
Ángel
no lo
Víctor
dice
o Víctor Ángel, ministro, depende de quién lo nombre, ¿no?
Pues si no lo dice ni él, pues imagínate si lo va a decir alguien de Murcia o de Pamplona. Yo qué sé.
Está claro.
¿Quién va a mirar para Canarias?
Bueno, pues presidenta, lo que sí parece es que después de la implantación del control de acceso al pico del Teide, todo ha salido mejor de lo esperado, porque la previsión, tenemos capacidad de dar un número de autorizaciones, no se ha llegado al 60% de lo estimado, y todo parece que funciona bastante bien, que la gente ha aceptado ese control, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien, estábamos con la expectativa, la primera semana se cumplía el sábado, y además coincidía con un puente, con lo que podíamos tener un volumen mayor de peticiones, pero fíjate que ha ido muy bien la regulación del acceso a pie al Teide. Mucha gente que llevaba la autorización y el equipamiento necesario, y el que llegaba y no estaba bien equipado, pues se le informaba que no podía subir y lo aceptaba, pues chico, con el sentido común. Pues si usted viene con chola y un pantalón corto y estaba tirado en la playa y decidió tirar para el Teide, pues en esas condiciones no puede subir, porque las condiciones del Teide son las condiciones de alta montaña, y si quieres subir a pie son unas cuantas horas, te puede pillar una nevada, un descenso de temperatura, una ventisca, con lo cual tienes que ir adecuadamente equipado, preparado, con un calzado adecuado, y son muchas las imágenes que tenemos de turistas que han tenido que ser rescatados. Y bueno, esa regulación, como bien has dicho, ha funcionado bien. Nuestro equipo de vigilancia que hemos desplegado en todos los senderos funcionaron perfectamente, informando, ayudando a aquellos senderistas que querían subir, que estaban adecuadamente equipados y que a lo mejor no habían tramitado la autorización, si había cupo, que tenemos que decir que, como has apuntado, que bueno, establecimos un cupo máximo de 300 personas en tres turnos y de 100 personas cada uno, y la verdad que no llegaron a cubrirse en ningún día, con lo cual, bueno, pues eran en torno a 180 personas diarias. Al final tramitamos a través de nuestra página más de 400 solicitudes para 1.200 personas, hubo sitio para senderistas, para montañeros, para las empresas de turismo activo y también para los tinerfeños que quisieron darse una buena caminata por el Teide y hacerlo pues en condiciones adecuadas, me refiero de equipamiento y además nosotros sabiendo quién está en el Teide en cada momento, de manera que si hay alguna situación crítica podemos actuar más eficazmente en el rescate.
Bueno, pues van a seguir regulando porque ya han contratado la estrategia de movilidad sostenible en la zona del macizo de Anaga, que imagino que a lo mejor es una prueba piloto de otras zonas protegidas de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, nos hemos empeñado, como lo sabes, en trabajar mucho en torno a los espacios naturales protegidos, evitar la masificación turística y sobre todo esas condiciones que a veces se dan, no solamente de masificación, sino también con los coches, con los vehículos, ¿no? Vemos en muchas ocasiones, como en Anaga, como en Teno también, en Masca, situaciones complicadas con vehículos que no son los adecuados, guaguas de grandísimas dimensiones que no caben por carreteras tan sinuosas y tan pequeñas, de manera que con ese plan de movilidad sostenible pues se regula el tamaño de las guaguas para que tengan una dimensión. Nosotros ya hemos adaptado, por ejemplo, las de Tiza, de manera que tienen menos de 12 metros y pueden hacer los giros, porque a veces se encuentran dos guaguas de más de 15 metros que no pasan, que no caben, y ni para atrás ni para adelante, y se crea no solamente un caos, sino que si hay una situación de emergencia en la que hay que evacuar a algún vecino en una ambulancia, es que no sale, o sea, es que se muere allí. Entonces, bueno, hay que evitar esas situaciones, hay que evitar situaciones en las que los turistas aparcan en el mismo arcén. Esto lo hemos visto en el Teide, lo vemos también en Anaga, en Teno, de manera que no pueden pasar guaguas o no pueden pasar otros vehículos, y se trata de aplicar la norma, porque no es otra cosa, de que no se puede aparcar en el arcén, de manera que, bueno, pues ponemos parking disuasorio con guaguas lanzaderas gratuitas, de manera que la visita se haga de una forma, pues oye, razonable, ordenada, y no se está con los problemas de tráfico que estamos viendo en espacios que hay que preservar y conservar.
Presidenta, le vamos a meter mano al PRUC del Parque Nacional de las Cañadas, porque el gobierno de Canarias parece que confía muchísimo en la gestión del Cabildo y que le va a delegar competencias cada día más. ¿Le vamos a meter mano a ese plan de regulación y uso y gestión?
Corresponde al gobierno de Canarias, estamos trabajando con ellos, porque como saben, en la etapa socialista se planteó un plan rector de uso y gestión que todo era prohibir, pero sin medios, de manera que, bueno, pues con las prohibiciones y sin medios no vamos a ningún lado. Al final el Teide se quedaba como si fuera un gran parque temático, mírame pero no me toques, ¿no? Y hay que combinar el uso tradicional, que es importante, porque hay muchos usos tradicionales, las cañadas precisamente porque pasaban animales, pasaban también hay una actividad apícola importante con nuestros apicultores, con la miel de la retama del Teide, y todo eso hay que conciliarlo con la conservación, la preservación y también con los visitantes, tanto los de aquí, los tinerfeños, que queremos seguir disfrutando de nuestro Teide, como de los miles, millones de visitantes que visitan, que van al Teide cuando vienen a Tenerife. Pues ese PRUC lo queremos adaptar precisamente que se adecue a conciliar todas estas cosas, la conservación, la preservación, pero también el disfrute.
Pues bueno, hay que conservar lo que tenemos, pero también hay que proyectarnos hacia el exterior. El Cabildo parece que ha activado un poco esa imagen exterior de Tenerife, pero hay una asignatura pendiente, Presidenta, y yo no sé si el Cabildo está tan preocupado como estamos los aficionados al fútbol. ¿Qué va a pasar con el Club Deportivo de Tenerife? Porque es una marca que también vende a Tenerife en el exterior.
Bueno, hoy amanecemos con algunas informaciones que tienen que ver con la posible salida del actual accionista mayoritario. Desde el Cabildo hemos estado siguiendo el tema y bueno, yo espero por el bien del Tenerife y de todos los tenerfeñistas que pueda haber un cambio que quien coja el Tenerife sea una persona que sienta los colores, que sienta Tenerife, que ame a su tierra, que sepa que además de un negocio, porque es verdad que el fútbol es un negocio, sobre todo es un sentimiento y también la proyección de una isla, y que si el Cabildo está ahí con un importante contrato de patrocinio, el más importante que tiene el Tenerife, es porque da una imagen y una reputación a la isla, que si no es así, pues no estaríamos. Con lo cual, yo espero que todas las posibles trabas que se puedan estar encontrando en este momento, la persona que podría adquirir esas acciones, que bueno, y se ha revelado y estábamos todos esperando por ello, que Raico pueda superar los obstáculos y el Cabildo estará a su lado apoyándolo para salir de esta situación tan complicada y se culmine el proceso de la mejor manera posible. Yo la verdad que he podido seguir el proceso los últimos meses con discreción, hay que decirlo, porque así nos emplazamos todos a ser discretos para que llegara a buen puerto, y espero que se superen los últimos obstáculos que quedan por sortear. Eso y será, el sentido común impere.
Será bueno para la isla que se acabe con la crisis del accionariado de Tenerife, que está proyectándose en una crisis deportiva terrorífica que todos nos tiene muy preocupados. Y una cosita más, el Cabildo se ha sumado a las instituciones y a las personas y asociaciones que se quejan de qué es esto del registro de viajeros, que qué aporta a la seguridad nacional, que qué aporta a nada más que a las molestias que le ocasionamos a los hoteles y a las Airbnb y sobre todo a los pasajeros, a los viajeros, que son nuestro PIB en Canarias. ¿Se puede hacer algo o vamos a tener que rellenar esas 47 o 46 casillas?
Me temo mucho que nosotros vamos a tener que rellenar las 47 casillas, Diego. Y mira, uno con lo primero que hablábamos, ¿no? El inmigrante cuando entra por la costa de Canarias no ha rellenado ni una casilla. Hay que identificarlo y saber de dónde viene y es un trabajo que fíjate que el presidente del gobierno ha denunciado que no se hacía correctamente, que no se registraba a los menores adecuadamente, que no se sabía, porque puedes tener 5 Mohamed y no saber quiénes son ni qué edad tienen. Entonces, de verdad, a veces hay situaciones que los propios hoteleros han dicho, mire, es que esto es como si fuera un gran hermano, o sea, nos piden, porque si yo o tú mañana vas a un hotel, vamos a tener que registrarnos rellenando esas 40 y pico casillas. La verdad que uno a veces no entiende todo ese multitud de papeleo que no lo vemos en otros lugares y que, sin embargo, son trabas adicionales, más burocracia, sobre todo al check-in, que a veces, bueno, pues que llegamos y lo que tienes, te apetece es todo el que viaja, pues llegar y estar tranquilo en el hotel y no tener que estar rellenando más de, insisto, 42 casillas o 47 casillas, una barbaridad. Que va a ser, bueno, pues, sobre todo la experiencia de viaje, pues más complicado, porque te va a poner, hablando mal y pronto, de mala leche de entrada, ¿no?
Van a tener que hacer como en Estados Unidos, que pongan el formulario en los aviones y que la gente se entretenga en el vuelo en rellenarlo.
Y empieza a ir rellenándolo para cuando llegue ya, a lo mejor.
Lo lleva ya en la mano. Sí. Rosa, tengo un montón de cosas que comentarte, pero son todos de perrita. Tenemos que dejarlo aquí porque no tengo más tiempo. Tú tienes además un compromiso y agradecerte que hayas abierto un huequito. Pero te estás emplazada a que vengamos a hablar.
Estoy encantada. Tú sabes que me ha dado mucha pena que teníamos previsto hoy hacer la entrevista en estudio, que además tú y yo nos ponemos a alegar
y
hacemos el programa y medio. Pero la verdad es que no quería faltar a esta convocatoria que nos hacía para la rueda de prensa el puerto de Tenerife y celebrar con ellos este 30 aniversario de ese grandísimo concierto, que además el Cabildo pone la Orquesta Sinfónica y siempre es una delicia, un deleite, que son miles los tinerfeños que ese día 25 celebran la Navidad, la noche de Navidad, con la Orquesta Sinfónica, y que para nosotros es un honor poder, pues estar al lado de todos los tinerfeños y tinerfeñas en ese grandísimo concierto popular que ya es una tradición en nuestra isla y un referente fuera de nuestra tierra.